Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Humberto González. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días, son las 9:03, inicia Señal Informativa Ocotlán. Le platico que el Rodafest se va a celebrar por segundo año consecutivo los días 28 y 29 en lo que vendría siendo la unidad deportiva de Cuitzeo en Poncitlán. En esta ocasión se contará con la participación de más de 500 vehículos.
Lo que pasa es que Rodafest de forma lo integran o lo realizan dos asociaciones, que es Clásica Club Ocotlán y Foro Corro.
Le comento también que el ayuntamiento de Ocotlán, de Poncitlán, inició ya con construcciones, entre ellas una que está a un lado del lago de Chapala, en la comunidad de Mezcala. Sin embargo, esta se ha retrasado porque es terreno federal, así lo acaba de afirmar el presidente municipal, Juan Carlos Montes Johnston, quien habla que están en trámite de que estas obras que planean hacer en área federal pueda tener una respuesta positiva.
Lo que nos ha retrasado un poco es Mezcala también, que es, queremos intervenir en una parte, pero es zona federal, es zona del lago. Pues ha endurecido mucho el gobierno federal en permitir construcciones en lo que se considera el vaso del lago.
Con una inversión de 3.500.000 pesos, iniciaron este 26 de octubre el arranque de distintas obras en comunidades de Poncitlán, contando con Santa Cruz el Grande y Mezcala, pues los beneficiarios. El presidente municipal, Juan Carlos Montes Johnston, explicó los pormenores de las obras que van a abarcar distintos puntos de estas manchas urbanas.
Daremos inicio a lo que es la construcción de esta calle. Van a ser 119 metros lineales, 630 metros cuadrados, una inversión de 1.141.532.
Le platico que en el municipio de La Barca planean celebrar el Día de Muertos con un homenaje a los 200 aniversario del panteón municipal más antiguo del municipio, y se va a realizar una visita con personas disfrazadas de catrinas que se quieran integrar y van a visitar lo que vendrían siendo las tumbas y recintos más viejos de este panteón, que datan de los años 1800 hasta 1900.
En esta ocasión tenemos predestinado el festejo con un desfile de catrinas en el propio panteón municipal. Tenemos ahí en el panteón una calle que se llama la Avenida de la Igualdad.
Le platico que se planea celebrar también el Día de Muertos en el municipio de Poncitlán y por lo tanto se va a hacer un desfile conmemorativo protagonizado por catrinas y calaveras. Además de que se va a llevar una representación de personajes de leyendas de la localidad del autor del libro, provenientes de un libro del autor Luis Antonio Francisco Acosta.
De la avenida Lázaro Cárdenas, tomamos Vicente Flores, J. Inés de la Cruz, retomamos por Fernando Vargas, Donato Guerra, Ramón Corona y terminamos en la plaza principal.
Muy buenos días, estimado Radio Escucha. Agradecemos su confianza y también su preferencia. Empezamos ya una emisión más de Señal Informativa Ocotlán. Este ya viernes 27 del mes de octubre. Falta poco para el Día de Muertos y también para esta fiesta pues tan criticada y tan juzgada que es el Halloween. Y bueno, en fin, también comentarle que este viernes ya estamos próximos a la quincena, entonces si tiene pues un patrón muy benevolente, seguramente el día de hoy pues va a recibir también pues lo correspondiente a su quincena. En fin, dejando de lado estas trivialidades, quiero pues aprovechar el espacio para agradecer al equipo de personas quienes sin ellos pues este programa no pudiera llegar hacia usted. Y hablo de nuestros reporteros Juan Carlos Salcido y María Ramírez Blanco, quienes están también al pendiente de los reportes que usted nos haga llegar. Recuerde que en este micrófono y también en el control operativo se encuentra Humberto González, quien lo invita a que esté en contacto con nosotros. Y de igual manera que escuche nuestro podcast, si en caso que tenga algún problema para escuchar esta transmisión más adelante, ya sea algún pendiente o simplemente pues ya no puede seguir escuchándonos por una cuestión del trabajo, cualquier otra razón. No olvide nuestra página de internet www.radio.udg.mx y nuestras redes sociales de igual manera, en Twitter @siocotlan y nuestra página oficial en Facebook Señal Informativa Ocotlán. Le recuerdo los teléfonos para que nos marque, nos haga llegar sus opiniones, sus críticas, sus sugerencias del tema que usted quiera, incluyendo también los que le vamos a traer el día de hoy a discusión, que son el 925-6019 para Ocotlán y Jamay. Se lo repito, 925-6019 para Ocotlán y Jamay y el 01800-633-8100. Recuerde que el 01800-633-8100 es la Lada sin costo. Y ahora vamos a pasar de lleno a lo que es la información local.
Señal local.
Y bueno, para ir relajándose, ir aprovechando también este fin de semana las actividades que va a ofrecer el municipio de Poncitlán y Ocotlán, le platico que se va a llevar a cabo el Rodafest, el famoso encuentro en el que se participan vehículos clásicos, vehículos modificados, y se va a llevar a cabo pues en la unidad deportiva de Cuitzeo en Poncitlán. De igual manera, le platico que va a haber grupos musicales, aproximadamente 22, tanto de rock y de rap. Vamos a escuchar a mi compañera María Ramírez, que tiene la nota completa sobre este tema.
El Rodafest, que se celebrará por segundo año consecutivo los días 28 y 29 de octubre en la unidad deportiva de Cuitzeo Poncitlán, en esta ocasión contará con la participación de 500 vehículos, de los cuales 250 son clásicos y 250 euros y tuning. Al evento asistirán 22 grupos musicales de rock y rap, entre ellas estarán No Tiene la Vaca y Artículo 33. El costo de la entrada será de 30 pesos, los niños no pagarán, además habrá zona de camping para las personas que desean quedarse y disfrutar del fin de semana. Así lo mencionó la secretaria de la Clásica Club Ocotlán, Erika Carrillo Ruiz.
Lo que pasa es que Rodafest de forma lo integran o lo realizan dos asociaciones, que es Clásica Club Ocotlán y Foro Corro. Y entonces invitamos a lo que es la Asociación Estatal de Autos de Jalisco. Como formamos parte de ella, nos apoyaron con mandar los autos clásicos. Son alrededor de unos 25 clubes los que nos van a apoyar en clásicos. Vienen, por ejemplo, de Guadalajara, de Ameca, de Zapotlán del Rey, o sea, es casi de todo Jalisco. Y también vienen, por ejemplo, vienen otros clubes independientes de Querétaro, de Zacatecas y de Michoacán.
El recurso monetario invertido para el evento es aproximadamente de 158 mil pesos, de los cuales 70 mil pesos corresponden al pago de las bandas musicales que se presentarán. Todo el dinero fue conseguido a través de los patrocinadores locales del municipio de Ocotlán que apoyaron en el evento, señaló Carrillo Ruiz.
Nosotros elegimos patrocinadores y ellos son los que nos dieron el apoyo monetario para poder sustentar el evento. Aparte tiene un costo de 30 pesos, que es de donde vamos a sacar el recurso para poder pagar las demás necesidades. Nosotros no tenemos apoyo gubernamental ni de ninguna otra institución, más que de nuestros patrocinadores y del día del evento las entradas.
Sin embargo, pese al señalamiento de que el evento no recibe apoyo gubernamental, sí se obtuvo, puesto que declaró que la unidad deportiva de Cuitzeo fue prestada por el Ayuntamiento de Poncitlán debido a que por parte del municipio de Ocotlán no se obtuvo una pronta respuesta. En Ocotlán, señala informativa María Ramírez Blanco.
Señal Tiempo.
Y bueno, ya es momento de conocer el estado del clima del día de hoy, y para eso vamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña. Buenos días, Héctor.
Muy buenos días al público. Bueno, indudablemente que la masa de aire frío que venía impulsando al uno de los primeros frentes que vimos en la semana pasada, bueno, ha incursionado en este lugar y hemos observado directamente en las temperaturas que cayeron 1, 2 y en algunas partes hasta 3 grados. Bueno, esta masa de aire frío, ya una vez que esté, ya se ha posicionado en esta región, volverá a tomar las características, pero de esta misma región tropical. Por lo tanto, se irá calentando poco a poco y probablemente tengamos estas temperaturas de frescas a frías, al menos hasta el fin de semana. Ya para el lunes o el martes empecemos a ver un cambio de nuevo en la temperatura, temperaturas más agradables. Bueno, hoy de todas maneras tenemos la proximidad de un nuevo frente frío en el norte del país, que ocasiona un nuevo descenso de la temperatura y lluvia en los estados del norte y noreste. También vemos un disturbio tropical. Hay que recordar que la temporada de huracanes no se termina hasta noviembre y por lo tanto todavía estamos viendo algún disturbio tropical frente a las costas del sur en el Pacífico y afectará con lluvias a los estados de Chiapas y Oaxaca. Dicho fenómeno lo vamos a mantener en vigilancia. Y por último, el sistema que nos está afectando, un sistema anticiclónico que afecta al país con tiempo estable. Aquí en Ocotlán hoy amaneció despejado, en la mañana soleado, hacia la tarde soleado con nubes dispersas. El viento hoy soplará variable con rachas ocasionales. El tiempo estará poco caluroso durante el día, fresco en la noche, frío al amanecer. La temperatura máxima 25 grados, la temperatura mínima probablemente llegue a los 8 grados y la salida del sol a las 7:52 minutos, la puesta del sol a las 19:20 minutos. Hace planes, pronóstico para el fin de semana, soleado el sábado y para el domingo sol con nubes. Y eso es lo que tengo por el momento.
Una cuestión última, Héctor, referente al fin de semana, va a ser también bastante fresco, ¿verdad?
Así es, se mantendrán al menos el fin de semana estas mismas temperaturas que hemos estado observando y probablemente el lunes o el martes ya evolucione a las temperaturas normales de esta región.
Bueno, muchísimas gracias, Héctor, que tengas un gran fin.
Hasta luego.
Acaba de escuchar al meteorólogo Héctor Magaña, quien señala que si planea hacer planes este fin de semana, pues tenga precaución, esté preparado, use suéter, use chamarra. Igual el día de hoy, temperaturas mínimas de 8 grados, tal cual. Hoy amanecimos pues bastante fresco, el día de ayer era el día más frío del año, ahora es un día aún más frío porque estamos un grado menos en la mínima y tendremos un día bastante cómodo, 25 grados. Pero eso no deja de ser que también sea bastante fresco, que haya algo de viento, frío. Así que tenga su suéter, tenga su chamarra, evite los cambios de clima extremos y sobre todo, pues pescar una gripa. Y bueno, con esto vamos a un corte, pero no se separe, todavía tenemos mucha más información al regresar.
Estás escuchando Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Ya regresamos aquí en Señal Informativa Ocotlán. Continuamos con mucha más información aquí también. Le quiero comentar que si usted está interesado en hacernos llegar su opinión de manera tradicional, puede hacerlo vía líneas telefónicas. No olvide nuestras líneas telefónicas, nuestros números, el 925-6019 para Ocotlán y Jamay, 925-6019, y el 01800-633-8100, la alada sin costo. De igual manera, le comparto nuestras redes sociales para que esté, pues, como conectado con nosotros de una manera distinta, aprovechando ya las nuevas tecnologías. Nuestro Facebook, Señal Informativa Ocotlán, y nuestro Twitter, @SIOcotlán. Y tenemos mucha más información. Le quiero platicar de que, continuando con ella ya de manera directa, el municipio de Poncitlán pues planea hacer obras en Mezcala, principalmente para favorecer el sector turístico con una ampliación del malecón y otros trabajos de infraestructura. Sin embargo, pues comenta el presidente municipal que se han visto detenidos. La razón es de que planean hacer obras en áreas federales, tal cual como lo acaba de escuchar. Por lo tanto, pues eso los ha detenido a hacer mayor gestión y desarrollo de su proyecto de ecoturismo que planean para esta región del municipio. Vamos a escuchar a mi compañero Juan Carlos Salcido, que nos trae el reporte desde allá.
A causa de que uno de los terrenos donde el ayuntamiento de Poncitlán quiere hacer construcciones está en los límites del lago, es que el proyecto de ecoturismo para la población de Mezcala se ha retrasado, comentó el presidente municipal Juan Carlos Montes Johnston.
Lo que nos ha retrasado un poco en Mezcala también, que es que hemos intervenido en una parte, pero es zona federal, es zona del lago. Pues ha endurecido mucho el gobierno federal en permitir construcciones en lo que se considera el vaso del lago, con una muy justa razón. ¿Qué pasa si se recupera más? Prácticamente quedaría tapado una gran parte de esas obras que hiciéramos ahí. Por eso no las podemos intervenir, y es en el sentido de proteger el agua de Chapala.
Aún con este contratiempo, se tiene contemplado que el proyecto comience a realizarse en enero o febrero de 2018, ya que incluye modificaciones en otras partes de Mezcala, como la plaza principal, la cual será modificada con recursos del Programa de Rescate de Espacios Públicos de la Secretaría de Desarrollo Agrario y Territorial. Sobre si se consultó a los habitantes de Mezcala para saber si estaban de acuerdo con este proyecto y las modificaciones subsecuentes, el primer edil fue enfático y afirmó que sí se hizo y que estuvieron de acuerdo en ello.
Sí se hizo consulta. Inclusive tuvimos a los representantes comunales y a gente de la comunidad que llevamos, pues, al regidor José Luis, y lo tuvimos en la presidencia y los hizo la consulta en la población. Que básicamente es algo, pues, muy interesante, o sea, positivo, porque todos los recursos que se generen es para la comunidad, no van a ingresar al municipio.
Montes Johnston ahondó en el tema y afirmó que incluso los habitantes en su momento tuvieron acceso al proyecto y lo modificaron de acuerdo a sus necesidades. Un ejemplo de ello fue la colocación de unas jardineras que se tenían contempladas, pero fueron descartadas dado que estorbaban para la celebración de sus fiestas. En Ocotlán, Señal Informativa, Juan Carlos Salcido.
Bueno, acaba de escuchar lo que declara el presidente municipal de Poncitlán, Juan Carlos Montes Johnston, referente a este tema de estas obras. Pues parece que no hay cierta seriedad, tomando en cuenta pues estas advertencias del gobierno federal sobre construir en estas áreas que son de riesgo para la población en caso de que se hagan, pues luego el río o el lago, por decir un ejemplo, puede recuperarlas. Así que pues pareciera que falta cierta planificación. Esperemos pues de que realmente haya habido una consulta con la ciudadanía, porque en otras ocasiones los mismos habitantes de Mezcala Principalmente los comuneros han denunciado que las autoridades municipales pues simplemente pues los ignoran o no quieren escuchar todas las voces más que solamente las que les conviene. En fin, continuando con más información también con estas obras de Poncitlán, le platico que con una inversión de 3,500,000 pesos arrancaron al menos dos más en Santa Cruz el Grande y también en Mezcala. Por lo tanto, Juan Carlos Montes Johnston explicó que los pormenores de la obra de Santa Cruz es para el intervalo de la calle Hidalgo y Francisco I. Madero que se encuentra en esta población. Vamos a escuchar a Juan Carlos Salcido que nos trae la nota sobre el tema.
Con una inversión que supera los 3,507,125 pesos, es que este jueves 26 dieron el arranque de obra en dos comunidades de Poncitlán, Santa Cruz el Grande y Mezcala. El presidente municipal de Poncitlán, Juan Carlos Montes Johnston, explicó los pormenores de la obra en Santa Cruz, que abarcará el intervalo de la calle Hidalgo entre Francisco I. Madero y Álvaro Obregón.
Daremos inicio a lo que es la construcción de esta calle. Van a ser 119 metros de 630 metros cuadrados, con una inversión de 1,141,532 de recursos de infra. La segunda etapa va a ser de aquí a la vía, también con concreto, pero ese le va a corresponder a la ciudad.
Junto al arranque de esta obra, Montes Johnston anunció que ya se compró el terreno donde se construirá la unidad deportiva de Santa Cruz, el cual se había retrasado porque se presentaron dificultades para adquirirlo. De hecho, esto mismo fue la causa principal de que no se construyera un centro de desarrollo comunitario en el poblado, pero ya está contemplado que se haga en 2018. Mezcala fue la segunda comunidad donde se dio un inicio de obra, la cual será en la calle Santuario, entre Avenida de la Cruz e Independencia. El mismo Montes Johnston habló sobre lo que será en la vialidad.
Esta obra son 190 metros lineales con 1,117 metros cuadrados y va a tener un costo de 2,356,598 pesos. Esta es la etapa 1 y la etapa 2 prácticamente es esta misma calle, de Avenida de la Cruz hasta el entronque de la carretera. Esa sería la segunda etapa que se estaría iniciando en enero o febrero de 2018.
En ambos trabajos se contempló la sustitución de redes de drenaje y agua potable. Finalmente, el presidente poncitlense aseguró que en los próximos días llegarán más recursos federales, los cuales piensa invertir también en esta zona en el ámbito de salud e infraestructura, particularmente en la cuesta de Mezcala, adelantó. En Ocotlán, señal informativa, Juan Carlos Salcido.
Y bueno, ya está todo listo también en el municipio de La Barca para llevar a cabo las fiestas, mejor dicho, la celebración del Día de Muertos en este lugar. Y se planea también hacer un homenaje de aniversario a lo que es el panteón municipal más viejo de este poblado, que cumplió ya 200 años. Por lo tanto, en el mismo recinto, en el Caposanto, va a hacerse un desfile conmemorativo de catrinas y de igual manera obras teatrales y otros espectáculos para conmemorar el día 31, pues el aniversario no solamente del Halloween y Día de Muertos o Día de Todos los Santos, sino del mismo cementerio. Vamos a escuchar a mi compañera María Ramírez, que tiene más detalles.
Para la celebración del Día de Muertos, el municipio de La Barca contará con un desfile de catrinas dentro del panteón municipal más antiguo, así como un recorrido en el que se visitará las tumbas más viejas que corresponden a los años de 1800 y 1900. El recorrido se realizará en dos cementerios, primero en el viejo y después el nuevo, que se encuentra uno frente al otro. Una vez finalizado el recorrido y el desfile, el cronista del municipio, Felipe Ávila Ramírez, impartirá una conferencia en conmemoración de los 200 años del primer panteón municipal. Este festejo está siendo dirigido por Comunicación Social y el cronista con la finalidad de que los pobladores de La Barca no olviden las tradiciones mexicanas, puntualizó Aviña Ramírez.
Que en esta ocasión tenemos predestinado el festejo con un desfile de catrinas en el propio panteón municipal. Tenemos ahí en el panteón una calle que se llama la Avenida de la Igualdad y queremos utilizarla, ya que es bastante larga, es todo el ancho del panteón. Y queremos utilizarla para que la gente que se aglomera año con año en ese lugar pueda ver cuando menos un festejo de catrinas recordando al señor Posada, a quien nos dejó esa famosa tradición y costumbre de las calaveras y las catrinas, ¿no?
Al finalizar la conferencia dirigida por el cronista, se proyectará a las 7:30 de la noche por las calles principales del Camposanto una película de terror, mencionó Aviña Ramírez.
Ya después de terminar la visita al panteón por las calles principales del mismo, vamos a tener ahí una función de cine que los muchachos, los encargados de esto, pues van a tener el gusto de dar a toda la gente que por ahí se va a hacer presente, sobre todo los niños, que seguramente van a entusiasmarse con alguna película de terror o de algo de que hable precisamente de la muerte.
El desfile se realizará el 30 de octubre debido a que el día 1 y 2 de noviembre las calles del municipio son obstruidas por los comercios ambulantes y eso disminuiría la asistencia a este tipo de actividades. Sin embargo, el 1 de noviembre los ciudadanos podrán participar en el concurso de altar que se llevará a cabo en la plaza principal y serán premiados en efectivo los mejores. En Ocotlán, señal informativa, María Ramírez Blanco.
Si está interesado en participar, visitar el municipio de La Barca, ya tiene una mejor excusa, ir a ver una película de terror en un cementerio, junto con disfraces de catrines y catrinas, para hacer homenaje a este camposanto que cumple 200 años. Muy interesante este dato. Comentarle también que le quiero compartirle información de carácter estatal, y más que nada que tiene que ver con el municipio de Chapala y otros de aquí de la región Ciénega, y es que el lago de Chapala recibió el día de ayer la siembra de 410,000 peces, así como lo acaba de escuchar, 410,010 peces son los que se recibieron el día de ayer en el lago de Chapala. Quiero platicarle que la directora general de Acuacultura de la Secretaría de Desarrollo Rural, Adriana Dueñas López, indicó que la siembra de estas especies busca estimular la captura sustentable de especies en el lago de Chapala. De igual manera, la funcionaria detalló que en un comunicado que el propósito es reordenar la captura de especies de gran demanda comercial, por lo que ya se ha realizado la siembra de otras 300,000 especies más, tanto de tilapia y de carpa, en beneficio de los pescadores y prestadores de servicios turísticos en el municipio de Chapala. En el acto estuvieron autoridades municipales de Ocotlán, Jamay, Chapala, Jocotepec, Tuscueca, Poncitlán y Tizapán el Alto, además que la funcionaria detalló que este programa de resiembra respondió a las demandas de las cooperativas de la región y los municipios de la ribera de Chapala. Enfatizó que la idea de este programa no es una acción aislada y detalló que las crías que se obtuvieron fueron por medio de centros de operación del gobierno del estado de Jalisco. Las tilapias venían procedentes de un centro acuícola que se tenían en Tizapán y las carpas de un centro de crianza del Nogal en Tapalpa. Insistió que la siembra se engloba en un contexto de aplicar la norma mexicana 032 que se enfoca en la explotación sustentable del lago más grande del país, lo que representa evitar la captura de animales con talla reducida, menos de 250 gramos, y también se prohíben las artes de pesca que incluyen pues técnicas depredadoras, prácticamente las que parecen red para lavar pecera, de ese tipo de redes, que terminan por exterminar las especies que habitan en el lago. Dueñas López apuntó que esta liberación de crías se complementará en la brevedad con otro volumen, a modo de que el programa de este año cierre con 1,000,000 de ejemplares introducidos en el lago. Hizo notar que la liberación del cardumen se hizo con presencia de autoridades de ámbito federal y de 7 municipios jaliscienses de la ribera, con la intención de que también participen las cooperativas y con el objetivo de resaltar la necesidad de un trabajo coordinado en los 3 ámbitos de gobierno y el sector productivo. Así que lo acaba de escuchar, el día de ayer se sembraron 300,000 especies en el lago de Chapala, pues para surtir de seres vivos este lago que tal vez sea el más importante de nuestro país. Así que esperemos que siga este programa y también se busque una intermediación con los pescadores para que les apoyen a tener mejores artes y evitar también técnicas que depreden a los peces que viven en él. En fin, con esto vamos a un corte, pero no se separe, continuamos con mucho más.
En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Ya regresamos aquí en Señal Informativa Ocotlán. Recuerde, pues, las maneras de estar en contacto con nosotros vía redes sociales: nuestro Facebook, Señal Informativa Ocotlán, y nuestro Twitter, @SIOcotlán. También le quiero invitar a que visite las redes sociales de nuestra estación de radio, que son en Facebook, Radio UDG Ocotlán, y en Twitter, @RadioUDG107, para que esté enterado de lo que sucede, pues, no solamente aquí en Ocotlán, sino también en toda la región Ciénega. Y de igual manera, pues, en estas páginas puede revisar la programación que día con día realizamos para usted con mucho cariño aquí en el 107.9 de FM. Y bueno, continuemos con más. Y es que le quiero platicar que en Poncitlán, pues, va a haber un desfile de catrinas el día primero. Igual la gente va a poder ir caracterizada o con carros alegóricos que van a, pues, representar las leyendas típicas de este municipio basadas en el libro de un autor poncitlense, del autor Luis Antonio Franco Acosta. Y de igual manera se invita a las personas a participar de este evento que organizan las autoridades municipales. Vamos a escuchar a mi compañero Juan Carlos Salcido, que tiene más información.
Para celebrar el Día de Muertos y al mismo tiempo estimular la preservación de las leyendas propias de Poncitlán, es que el día 2 de noviembre se llevará a cabo un desfile conmemorativo protagonizado por catrinas y calaveras, además de los personajes del libro del autor Luis Antonio Franco Acosta. El oficial mayor del municipio ribereño, José de Jesús Escoto Becerra, habló sobre el contenido y recorrido del desfile.
El diablo, el padre blanco, que... una quinceañera, la llorona, Cecilia con un cajón de muertos, el jinete sin cabeza, y catrines y catrinas. Ellos también nos acompaña, fue la Poncillín, pero caracterizados con la de calavera. Partimos de la avenida Lázaro Cárdenas, tomamos Vicente Flores, Jota Inés de la Cruz, retomamos por Fernando Vargas, Donato Guerra, Ramón Corona y terminamos en la plaza principal.
Los participantes provendrán principalmente del CBETIS 201 y la Universidad de la Ciénega. Los estudiantes participarán además en la elaboración de altares y tapetes de muertos que adornarán la plaza principal. A diferencia de otros años, en esta ocasión no habrá concurso y solo se exhibirán con el afán de conservar y promover las tradiciones. Otra de las actividades por el Día de Muertos será un festival que por primera vez se realizará en la ex hacienda San Jacinto.
El día 4, en la ex hacienda de San Jacinto, también se realiza unos altares, un concurso de altares, un evento cultural también ahí donde participa el ballet folclórico y demás. Es más artístico, pero por primera vez también se va a realizar ahí.
Por último, Escoto Becerra mencionó las tradicionales actividades del panteón municipal, que serán igual que en todos los municipios del país, con misas, mariachis y la visita de miles de personas, para lo cual ya tienen las instalaciones del cementerio preparadas. En Ocotlán, Señal Informativa, Juan Carlos Salcido.
Y bueno, continuamos con más información. Tengo notas que quiero hacerle llegar de carácter de ellas estatales, como lo que vendría siendo que el gobernador del estado, Jorge Aristóteles Sandoval, si usted recuerda, el día de ayer nuestro colaborador Darwin Franco hablaba de tener, pues, la cabeza fría y tener memoria también a la hora de elegir estos nuevos personajes que se quieren tomar un puesto público de nuevo y sin embargo tuvieron un desempeño muy pobre cuando estuvieron en el anterior, pues en el caso del fiscal general Eduardo Maguer y también de Antonio Cruz Esmada, quien fue titular hasta hace pocos días de la Secretaría de Salud Jalisco. Pues le comento que El gobernador señala que habrá cambios de gabinete y nuevos perfiles para dar continuidad a su administración. Y es que no prefirió dar más detalles ni nombres, pero Aristóteles Sandoval adelantó que habrá más cambios en su gabinete con la salida de varios titulares. Dijo que quienes entren a ocupar estos espacios tendrán perfiles adecuados para ello, para dar continuidad a los resultados que ha gestado su administración. Reconoció que hay algunas tareas a reforzar, como lo es la seguridad pública, que se deben que seguir trabajando en comunidad, además de materia de salud, que presenta deficiencias. Sin embargo, pues indica que va a haber más titulares de estas secretarías que van a buscar puestos públicos, no dio nombres. Sin embargo, pues ya está también insinuando con esas declaraciones que Eduardo Almaguer podría buscar, pues ser, chapulinear a otro puesto público. En fin, también referente a la violencia que hemos vivido en Jalisco en los últimos años, les platico que aumenta la presencia del cartel Jalisco Nueva Generación en la Unión Americana, y es que opera actualmente en más de 11 estados donde se trafica con kilogramos de metanfetaminas. Esto dijo el Sistema de Evaluación Nacional de Amenazas de Drogas. De acuerdo con la DEA, como son sus siglas en inglés, el cartel de la Nueva Generación nació a partir de 2010, luego de que sus fundadores se separaran con el cartel de Sinaloa, y por lo tanto desde este momento ha tenido un crecimiento enorme en la Unión Americana, siendo actualmente la cédula delictiva extranjera que mayormente opera en Estados Unidos. La dependencia señala que este grupo trafica principalmente con metanfetaminas desde Guadalajara a través de espacios entre Tijuana y la frontera. Hasta también existen centros de distribución principalmente en la ciudad de Los Ángeles y San José, California. Sin embargo, agrega que hay otros puntos de presencia, que son Carolina del Sur, Washington, Texas, Arkansas, Virginia, Florida, Mississippi, Alabama, Kansas y Georgia, entre otros. A ellos también se lleva cocaína, heroína y marihuana, pero en menores cantidades. En el estudio se resalta que la rápida expansión de las actividades de tráfico de sustancias ilegales de la Nueva Generación se caracteriza por la voluntad del grupo para participar en enfrentamientos violentos con las fuerzas de seguridad de México y los cárteles rivales. Por ejemplo, el 1 de mayo de 2015 el gobierno federal implementó el operativo Jalisco para neutralizar la capacidad operativa y financiera del grupo militar, bueno, del grupo criminal. Sin embargo, pues tumbaron un helicóptero en las inmediaciones de Casimiro Castillo y Villa Purificación, además que provocaron 39 bloqueos en las vialidades con autos y trailers en el día que se anunció este programa. Así que, como lo acaba de escuchar, el cartel Jalisco Nueva Generación es actualmente el que mayor pues presencia tiene en Estados Unidos, ya que está en 11 estados y trafica pues metanfetaminas y otro tipo de sustancias. Principalmente, pues su presencia se ubica en el estado de California como su centro de operaciones. En fin, y con esto nos vamos el día de hoy, pero no olvide escuchar a Josefina Real y a José Ángel Gutiérrez en punto de la 1 de la tarde con toda la información de carácter estatal a la hora de la comida. De igual manera, el resumen del día con Carlos Martínez Macías y nuestra primera emisión de Señal Informativa con Sonia Serrano y Edgar Olivares a partir de este lunes a las 7 de la mañana. Recuerde que yo lo espero aquí a las 9 con toda la información de Ocotlán y sus alrededores. Se despide de usted Humberto González, que tenga un gran fin de semana.
Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.